Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Traina Más el Podcast, episodio número 10. Estoy aquí con una leyenda de Barquisimeto. El que no lo conozca, bueno, lo va a conocer hoy. Este es un episodio un poquito random, más de lo normal, porque es el episodio donde me voy a hacer varios tatuajes a las 11 de la noche y este pana tiene que trabajar mañana a las 5 de la mañana y yo me tengo que volver para mi casa como a las 7 u 8, no sé, como a esa hora. Entonces, aquí vamos a darle una breve explicación de cómo nos tatuamos a las 11 de la noche. Ah, no presenté este pana se llama Kenneth Quiñones. Marica, pero no eres ese brazo.
Entonces, ¿cuál es?
Mira este.
Entonces, ¿te vas a hacer los dos en aquel brazo?
¿Cuál me vas a hacer aquí?
El 7.
Mira en este brazo.
¿Te vas a hacer los dos en este brazo? Uno aquí y uno aquí.
Claro.
¿Y entonces? ¿Por qué no decís nada?
Ah, ¿cuánto picaste, pues? ¿Dos o tres?
¿Cómo que dos o tres qué?
Dos o tres betas de esas.
Uno a cada uno.
No, marico, me quitaste los pelos de ese lado.
Mano, para que veas. Está muy peludo.
Está muy peludo.
Sí, peludísimo. Los tres pelos que tengo las chivas son es en el lugar donde más me sale pelo. ¿Cuánto tiempo es que llevas aquí en la USA?
Llevo como año y medio, año y 8 meses.
¿Qué te pareció la USA desde que llegaste?
Una completa mierda.
¿En tu punto de vista personal o general de todo?
Nah, general, aquí la gente se da su lujo, porque sí también tiene sus puntos positivos, no solo los negativos, pero aquí la gente se la pasa mucho tiempo estresada. No hay ningún tipo de convivencia con nada, la gente se cierra mucho.
Okay.
Entonces, no sé, es raro, pero no es como en mi país.
Claro. Bueno, a ver, si es verdad, desde que yo estoy acá, pues, digamos que también me apareció, yo creo que... La gente cuando viene para acá, siendo que se vuelve muy material, pues, muy dependiente también, se acostumbra mucho al tema monetario, pues, todo el tiempo piensa en esa vaina, pues, cualquier cosa, no sé, siento que se vuelve muy, muy materialista de todo, no sé qué piensas tú al respecto de eso, si te ha pasado aquí, pues, desde que estás aquí como tal.
Sí, pero también me he dado cuenta mucho que más que lo material es lo económico. O sea, la expresión del dinero cambia a las personas aquí fue donde vi que sí pasa en la vida real.
Sí, sí.
Y pasa demasiado porque el sistema te obliga, por así decirlo. O sea, uno tiene un día libre y uno se estresa porque uno no está haciendo plata. Uno está trabajando y está estresado porque uno no quiere trabajar porque gana muy poquito. Entonces, como que contradictorio, pero...
Claro, yo creo que ese choque mental lo tenemos todo porque, por lo menos yo antes estaba en un trabajo, marico, liberado 2 días a la semana y esos 2 días yo tenía esa necesidad de seguir trabajando la semana entera. Entonces, trabajaba la semana entera y tenía la necesidad de tener un día libre, pero al mismo tiempo me preguntaba como que, ¿qué voy a hacer en un día libre si no estoy generando? Entonces, ese sistema de aquí es realmente estresante y cansa. Más que físicamente, cansa mentalmente demasiado.
Sí, el cansancio más que todo es mental. Bueno, y por lo menos uno es centrado, pero fuerte es la gente que viene aquí a no hacer mierda. Porque por uno pagan todo, entonces llega otra gente del país de uno a cagar la reputación de uno y a todos tratan a todos mal.
¿Tú escuchaste esa vaina que pasó en Nueva York de volver el chamo este venezolano que, marico, realmente no sé qué están pensando de venir para acá, si vienen pensando que esto es igual que Venezuela o que cualquier otro país? Y prácticamente armó un tiroteo en el Times Square y nada, le disparó una turista, creo que era brasileña, no sé. Y lo metieron preso, pues. Entonces la mamá lo lloraba y le decía como que lo soltaran y cosas así, o sea, ¿quién suelta a un delincuente, pues?
Sí, o sea, o tipo el... Creo que era un youtuber, un supuesto influencer, decía él que era... Que... Hacía videos de cómo robar. Que en el Walmart, que...
Ah, este, en las tiendas. El loco este Leito, marico, ese tipo lo han funado demasiadas veces por Instagram y por TikTok.
Sí.
Porque el tipo, no sé, marico, la gente decía que el loco lo hacía por...
Ya, párate un momento, por favor.
Por comedia y tal.
Aquí mismo, tío. Sí.
El loco decía que lo hacía por comedia y bueno, pero yo no creo eso, bueno.
Sí, no, o sea, entonces lo golpean, yo lo hubiese golpeado también. La misma gente de uno y él se comienza a quejar de que por qué me golpean, si son gente de mi mismo país, yo también son, ellos también son venezolanos y vaina, pero coño, o sea, lo que él está haciendo está mal. Entonces,
Claro.
por estupideces como esa nos rayan a todos. Porque uno echa broma y vaina, pero, o sea, cae mal que uno llegue a un lugar y diga, ah, no, miren, esos son venezolanos. O sea.
Claro. No, y es chimo porque, ¿sabes? Hace un rato yo estaba hablando con mi hermano y es como que, ¿sabes? El miedo que han creado, digamos, no sé, los árabes. No generaliza a todos los árabes, pero supongamos, ¿sabes? Tú ves un árabe y tú dices, verga, ese loco va a lanzar un cabún, aquí explotamos todo. Entonces, con el tiempo se va incentivando que las personas también piensen de esa manera, pero con los venezolanos, pues. Que, mira, llega un venezolano, me va a robar, me va a matar, me va a meter un disparo y tal. O sea, los venezolanos son locos, pues.
Sí.
Entonces, ya con el tiempo, pues la gente, más gente aún, nos va a ir cerrando las puertas en cualquier caso. O sea, ya sea un país, quizás un trabajo. O sea, que, ojo, no son todos, porque no todos los árabes son malos. De igual forma con los venezolanos, pero por uno pagan todo y eso es lo que se está creando ya diariamente. Qué extraño es Venezuela.
Diría que todo, pero lo que más extraño es la gente. Todo tipo de gente, los vecinos, hasta la vieja chismosa. Yo no podía verme haciendo algo porque le decía a mi mamá. Porque
Marico.
al final uno se relacionaba con todo el mundo, uno se montaba en las vías públicas y uno hablaba con el desconocido y a uno lo trataban bien, uno llegaba con los buenos días, buenas tardes.
¿Te acuerdas cuando venías de la Quinta Mier y te encontraste un malandro que de hecho te iba a robar y te le contaste tu historia y prácticamente se pusieron a llorar los dos en el camino?
Sí.
Que después llegaste a mi casa.
Y vaina bueno, así, pues, pero. Ese tipo de cosas aquí no se ven, pues. O sea, de pana que cae mal intentar hablar con alguien de manera amistosa y que no. Y que no haya ningún tipo de trato, que simplemente hablen feo
Sí, sí,
o
sí.
te ignoren. Porque también me ha pasado que en el gimnasio entreno con gente, o sea, intento ser amable, pues.
Claro.
Y, mano, o sea, son amables en el momento y vaina, bueno, pero pasan los 2 días y cuando lo vuelvo a ver, que lo vuelvo a saludar, así, tipo, hey, brother, how are you? No, me ignoran y es como que. Mira, maldito, que lo que
Verdaderamente, yo considero que Estados Unidos es un sitio que no es mágico del todo. Y sin embargo, la magia que uno siente quizás en los parques, creo que solo quedan los parques. Es como lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. De esa misma manera siento que pasa en los parques. Lo que pasa en el parque se queda en el parque. Esa magia solamente la encuentran ahí, pues.
sí, no, y te intentas meter un sueño americano que no existe.
Exacto.
O sea, de que tú llegas aquí, tú generas plata con solo respirar, que pues en
Ya.
cualquier trabajo. En estos días vi un video en no me acuerdo si fue en TikTok, en Facebook. Yo sé que fue una ridiculez de un tipo diciendo que limpiando baños, que era el trabajo más peor pagado en Estados Unidos, al día te hacías $250. Vargas, ¿qué baños son esos? Me dan ganas de limpiar baños también. O sea, porque aquí la vida no es tan fácil, pues la gente no piensa eso, pues la gente piensa que uno está aquí, que uno aquí no da $5.000 por el pecho todos los días, pues cuando uno aquí tiene mucho gasto, pues uno aquí hace mucha plata, pero uno también aquí gasta mucha plata.
Que prácticamente la cosa es totalmente al revés, que en vez de ganar plata respirando, uno se le va la plata cuando respira.
Sí.
A veces uno llega a cualquier tienda y te cobran casi que el oxígeno también. Uno me dice que, epa, son 300. Y me dice que, marico, pero son 300.
Sí, o tipo los hospitales o las clínicas. Una vez yo tenía casualidad también cargaba un esguince como hoy. Y yo fui y me dijeron, ay, ¿qué hace aquí? Y yo, nada, es que tengo un esguince en el pie, o sea, necesito que me digan qué puedo, o sea, qué puedo hacer, pues. Y llegué vendado, porque yo me sé vendar. Me dicen, ah, tiene un esguince. Y yo,
No me digas.
sí, pues vine por esa misma mierda, o sea, le estoy diciendo, tengo un E15 y me lo vendé porque yo sé, pero necesito, o sea, saber qué voy a hacer, pues. Me dice, ah, bueno, pero lo vendo muy bien porque eso es lo que necesitaba. Y yo, sí, pero, o sea, qué medicamento y vaina. Me dijeron, bueno, sí, puede tomar este medicamento. Y yo, ah, bueno, ok, muchas gracias. Son $90, y yo. O sea.
O sea, voy de para allá para que te dijeran que eran 90, pues.
Sí, para mostrarme que era lo que yo tenía, que yo ya sabía que tenía, pues. O un amigo una vez fue con un acceso y fue por los antibióticos, únicamente por los antibióticos, porque le dijeron que antibióticos necesitaba. Y le dijeron, ¿tiene un acceso? Y él, sí, yo sé que tengo un acceso y es una infección en la piel, pero ¿qué antibióticos son? Y en ese momento él no tenía seguro, también era como uno, pero era inmigrante y vaina, y aquí la gente se trauma y no sabe qué hacer. Y le cobraron $300. La cuenta del hospital fue $300 simplemente por decirle que era un acceso y por darle el récipe de los antibióticos. Y los antibióticos le costaron, creo que fueron 70.
¿En cuánto has comprado tú un algodón aquí? ¿Has comprado alguna vez un algodón en un CVS o algo así?
No.
No. Bueno, un algodón aquí, marico, son $17 en un CVS. Algo tomando de nuevo el tema del algodón en un CVS. Cuando yo me pasó el vete a la rodilla, no sé si tú supiste que lo que me pasó en la rodilla.
¿Y qué te sucedió?
Yo estaba trabajando. Yo estaba trabajando, no estaba trabajando así en un sitio legal, pues. Estaba trabajando con una persona por mi cuenta. Y estábamos cargando muebles y el man se resbaló y el mueble pesaba, pues, pero, o sea, pesaba no de un mueble normal, pesaba demasiado. Entonces lo estábamos cargando entre los dos. En el momento en que él se resbala, él deja caer el mueble y me lanza todo el peso a mí. Y obviamente estábamos, como deciste, en unas escaleras, pero las escaleras eran largas y ya yo estaba allá en la punta de la escalera donde yo me tocaba bajar el siguiente escalón. Entonces, ya estando ahí, obviamente yo no doy con el equilibrio porque el mueble pesaba demasiado y me cae el mueble encima de la rodilla por yo tratar de aguantarlo. Y el mueble tenía una aguja prácticamente y me hizo así en la rodilla. Y se metió. Entonces, cuando yo logro quitarme el mueble de encima, o sea, la adrenalina, la fuerza y el dolor, me lo quito de encima, marico, veo que la rodilla la tengo abierta así que parece una arepa. Y yo digo, verga, y el tipo me dice, ¿te dolió? ¿Te duele? Y yo, verdaderamente no me duele, no me dolía. Pero yo sabía que eso no era cualquier como que raspón que tú decías, bueno, se te va a curar solo, pues.
Sí, no,
Marico,
ya era algo grave,
sí,
pues.
la mano dejaba de sangrar y sangrar y sangrar. Y yo me ponía servilleta y era como un momentico dejaba de sangrar y después parecía una fuente. Sangraba demasiado. Entonces el mamá me deja en el hospital, me dejaba $200. Entonces yo llego al primer hospital y, marico, de una cola como de 70 personas. Y yo vengo y le digo al tipo, al recepcionista, le digo, vengo por esto, pues creo que necesito punto. Y me dice, bueno, sí, siéntate allá y pregunta quién es el último. Y yo, ah, bueno, está bien, marico, duré ahí como media hora. Y después una doctora llega, me atiende, me pone una gasa, nada más. Y me dice, ¿tienes seguro? Y yo en ese momento tenía la tarjeta de mi seguro, pero son seguros malos en cierta parte.
Sí, seguro normalito, ¿no?
Sí. Entonces le doy la vaina a la tipa, ¿no? Normal. Marico, al fin y al cabo no me terminaron poniendo los puntos. No me pusieron nada ahí. Yo me fui para otro hospital. En el otro hospital no me cobraron nada. Y en el primer hospital me llegó la factura de que me habían cobrado 300, 350 y pico
Por el diagnóstico.
por el diagnóstico, por la gasa, marico. Me cobraron $355 nada más por haberme puesto el algodón con el tirro que me pusieron en la rodilla. Y ya. Y con ese mismo tiro yo llegué al siguiente hospital y me dijeron, ¿quién te puso esto? Y yo, no sé, eso me lo pusieron en un hospital ahí. Me dijeron prácticamente que hicieron una mierda, pues.
Pero todavía.
Peor todavía. Y yo, ajá. Y en el otro sitio sí me anestesiaron la rodilla y nada, me cosieron ahí mismo, pues. Así me esperaba un coño, me dijeron, mira, siéntate allá y tal, prepárate que te vamos a coser. Me cosieron la rodilla y tal. Normal. Yo pensé que en el otro lado no me iban a cobrar, porque como te digo, si no me cosieron en el otro lado, o sea, lo que hicieron fue procesar la plata del seguro y ya. Y yo, qué bola. O sea, ni siquiera terminó cubriendo toda la parte de la casa, porque la casa salía como en 600 y pico. El seguro cubrió nada más la mitad.
Sí, no, aquí es. Pero no sé si tú sabías, pues, que por ejemplo, si algún día tú llegas a tener un accidente, pero mínimo, pues, o sea, un accidente estúpido, pero levemente, medio grave, pues, para no decir que sea ni estúpido ni muy fuerte. Y llaman a una ambulancia, y así tu accidente haya sido a 3 cuadras del hospital, la ambulancia te cobra $1.500 simplemente por irte a
Ese
buscar, pues.
es igual cuando se activan las alarmas estas de incendios en los locales. Se
Ajá.
activa por equivocación. Puede ser ni siquiera es una multa, es que el bombero te cobra por ir para allá y te cobra entre, no sé, entre 3.000 y 1.500, sí, depende de la gravedad del asunto también. Pues. Si es una falsa alarma, te cobra. Pero sí, esas son las cualidades de vivir en Estados Unidos. A veces que mucha gente que está afuera piensa que aquí la realidad es otra, pues. Verdaderamente, yo siento que mucha gente que está en otros países no se pierde mucho de estar aquí, la verdad. Pero yo siento que aquí encontrar la felicidad creo que va con el tiempo, en el transcurso del tiempo. No es así, digamos, como en los países uno que de cualquier forma uno está feliz, pues, independientemente de lo malo, lo inseguro que a lo mejor uno se sienta, de cualquier forma uno quizás se siente feliz, pues. Con todas las limitaciones del mundo, pero creo que dentro de todo no hay el estrés y la vida salvaje que se lleva aquí a veces. Bueno, eso es lo que yo medio considero. No estoy del todo de acuerdo porque no puedo comparar mi felicidad que vivía quizás en Venezuela con la felicidad que tengo aquí ahora. Pero independientemente, dentro de todo, yo sí siempre quise venir por acá. Nunca me he quedado de estar aquí. Nunca he dicho como que maldita sea, me quiero devolver.
Yo sí y no. O sea, yo sinceramente nunca esperé llegar a este país porque desde niño yo siempre he sabido más o menos cómo es la vuelta aquí.
Claro, o sea, uno, que eso es lo que yo estaba conversando casualmente en estos días, que yo digo que todavía me parece irrealista estar aquí. Estar irreal, o sea, es irrealista estar aquí porque, ¿sabes? Uno desde niño uno crece con ciertas limitaciones también y uno sabe, por más que sea que uno no es estúpido, pues. No sabe el simple hecho de no tener visa, no tener a lo mejor ni siquiera pasaporte, sabiendo que uno va a crecer así, no va a poder vivir unas cosas que otras personas sí viven.
Sí.
Entonces, de cierta manera también crecí con la misma limitación, pues.
Sea, ¿tu meta siempre ha sido llegar a este país o simplemente un país del primer mundo? O sea, también tienes como meta más adelante viajar a otros países.
Verdaderamente, como ya estoy aquí, mi siguiente meta, como que personal también, pero también me gustaría como llevar lo que es el podcast a otros niveles, ¿sabes? Más adelante, ya teniendo otro tipo de conocimiento también, llevarlo a otro país, pero mi meta personal actualmente es como viajar a Europa, pues. Mi país como que ahorita favorito que quisiera visitar, pues, como que si me pusieran la opción de que te vas mañana, me voy para Alemania. O sea, es un país que no sé, pues verdaderamente no he estudiado mucho su cultura ni nada, pero me llama bastante la atención muchas cosas de esto.
¿Y qué te trae de allá?
¿Qué me trae allá? Me gusta mucho lo que es su arquitectura como país, pues. Como te digo, no he investigado nada sobre su economía, no sé ni siquiera cuánto gana un alemán allá, pero me gusta bastante su. No sé, marico, quizás su arquitectura como ciudad, pues. Y hablé hace un tiempo con un pana que la vida en Europa es totalmente diferente a la americana, claramente. Viven como un poquito más a la parte todavía en lo manual, pues, en lo analógico. Aquí todo lo quieren sistematizar, todo quiere que lo haga una computadora, cosas así. Allá todavía la gente usa Google. O sea, vive más lo natural, más el campo. Sabes que aquí la comida, está claro que aquí la comida es una mierda.
Hiperprocesada, todo tipo de comida.
Todo tipo de comida, o sea,
Y la
aquí.
orgánica, nada, para un ojo de la cara para poder
Sí,
comprar comida
que
orgánica.
eso es algo muy loco porque en los países uno, la comida procesada es muy cara y la orgánica es la más barata, o sea, en cierto sentido, pues. Por lo menos tú compras un McDonald's en Venezuela y más son como $10 o más. $20 por un McDonald's. Y aquí, marico, te compras una hamburguesa de McDonald's en $2. O sea, lo más barato que es como que allá es lo gourmet, la exquisitez y vaina, y aquí es de lo más normal y para la esquina, quieres McDonald's, una cheeseburger, $1. Entonces, pues sí, o sea, esa parte de naturaleza que uno quisiera vivir siempre, como no ser atropellado sencillamente por la tecnología o quizás por el tiempo como tal. O sea, yo recuerdo que hace como, marico, no sé, vamos a hablar hace 5, 7 años atrás, donde se decía que en el 2024 iban a haber carros voladores, una vez así. O sea, hay carros eléctricos, pero no le falta nada para que pongan los carros a volar también, pues.
Sí, ya no, yo el detalle de todo, o sea,
Sí.
cada vez salen con vainas innovadoras, pero también a veces salen con cosas estúpidas, o sea, así como que, o sea, de pana aquí necesita eso.
Sí,
o sea, como hemos llegado a ese punto donde eso, pues. Por ejemplo, no sé si has visto los videos de jóvenes de ahorita. O sea, porque a pesar de que yo soy joven, yo sé que alguien de 22, 20 años es joven.
Claro.
Que no saben preparar su propia comida, que todo lo piden.
Sí, todo lo piden por.
Todo lo piden ya hecho. No sé, intentan hacer algo por su cuenta y les da ganas de vomitar, o sea. Cosas ilógicas, porque tú dices como que, o sea, pero, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo nos hemos vuelto tan inútiles, pues?
Sí, sí, no, y es que hay una película que está en Netflix, que yo la recomendé hace ya tiempo en un podcast, pero no, si no la has visto, pues te la recomiendo, que se llama Dejar el Mundo Atrás, algo así se llama la película, está en Netflix, o sea, te la cuentan como una serie, pero es una película. La película básicamente se trata de qué es lo que vivíamos los humanos si en algún momento se llegase a desconectar todo lo tecnológico, pues, a nivel mundial. O sea, estamos hablando de todo, internet, teléfono, todo. O sea, volveríamos como de nuevo al mundo donde no podíamos comunicarnos sino por una carta, pues, o cosas así. Entonces,
sí, a la vieja escuela.
Exacto, pues, pero te lo hacen en el punto moderno, pues. Entonces, la película empieza con unos Tesla. Todos los Tesla van dirigidos a la fábrica y todos se van estrellando unos con otros porque se les activó el piloto automático. Sabes que con la inteligencia artificial y todo eso, pues en algún punto, si siguen desarrollando cosas así, pues la inteligencia artificial al final está desarrollada también por humanos, obviamente, pero donde le den como que una opción de, no una opción, donde desarrolle más la inteligencia artificial. Va a haber un punto en que, marico, la máquina, si le queda un botón de autodestrucción, por lo vamos a decir, por imbéciles, la máquina lo puede hacer y nos destruye a todos como unos huevones. O sea, no nos vamos a extinguir como los dinosaurios, por un meteorito, no vamos a extinguir porque una máquina activó el botón de autodestrucción porque alguien lo construyó para que eso pasara.
Sí, pero uno mismo, porque al final es por uno mismo.
Por uno mismo. Entonces, básicamente, muchas de las cosas que a veces pasan en el mundo, como desastres naturales o cosas así, creo que hasta el sol de hoy pasan por negligencia del mismo ser humano y por necio, por decirlo así, por experimentos. O sea, pueden que en parte algunos serán necesarios, pero creo que algunos son innecesarios. Como que, ¿cómo combatimos, no sé, cómo decir, cómo combatimos el cáncer? Entonces, para ver cómo desarrollar una cura para el cáncer, tienen que, no sé, inventar una bomba nuclear para ver si con eso nos pueden matar o cosas así. Pero a veces son cosas que no tienen sentido el por qué pasan. Y yo sigo pensando que lo que pasó del coronavirus, marico, fue algo que no fue accidental, pues.
Algo ya premeditado por...
Sí, fue algo ya por algo por encima de cualquier mando más poderoso. Bueno, vamos a ir despidiendo este episodio. Se hizo un poquito largo, pero verdaderamente los tatuajes se demoran. Así que para todos los panas que me escuchan en Venezuela, específicamente en Barquisimeto, yo personalmente les envío un saludo. De igual forma, la persona que me acompaña aquí hoy, todos los que lo conocen, espero que disfruten este capítulo. Y nada, se lo vacilen, que esto fue un junte que realmente... Para todos los que están allá, pues no esperaba que pasara, y yo tampoco, pero fue un junte que de verdad valió mucho la pena. Así que bueno, nada, si tienes algo que decir, lo puedes...
Nada, yo también le mando un saludo a todo el mundo por allá, el que me escuche. Le doy gracias a mi amigo aquí presente que me dio el placer y el gusto de estar en el podcast. Un consejo para todo aquel que quiera emigrar a otro país, o sea, que se mentalicen que va a trabajar, o sea, que tiene que trabajar, porque no es que va a trabajar, es que tiene que trabajar, porque no solo porque sea Estados Unidos, yo digo que no, es que aquí solo se trabaja, no, o sea, si tú vas con un pienso de ir a otro país a mejorar, tienes que esforzarte, no creas que todo simplemente se te va a dar. Hay gente que sí tiene suerte, porque hay gente que sale con suerte y casualidad de la vida, no sé, se casan con alguien que tiene la nacionalidad y bueno, pues, pero ese es el 1% de las personas.
Sí.
A nosotros, o sea,
no le pasa a todo el mundo, a nosotros los inmortales sí tenemos que...
Sí, no, uno tiene que ganarse lo que uno trabaja, pues. Entonces, sí. si quieren salir del país para progresar, porque uno tiene que independizarse y buscar un futuro mejor, o sea, uno tiene que andar mentalizando que uno tiene que esforzarse y trabajar mucho. Y nada, le deseo lo mejor a todo el que me escucha, nunca le deseo un mal a nadie.
Eso es cierto. Este pana puede ser, para todos los que lo conocen, puede ser muy coño madre, tiene un humor demasiado pesado, muy negro, que mucha gente no soporta, pero realmente tiene un corazón muy grande, muy noble, muy valioso, y verdaderamente creo que por eso sigue siendo parte de una amistad muy sana y muy grande. Así que nada, a las personas que crecen actualmente como personas, pues valoren mucho sus amistades, tengan amistades verdaderamente sinceras. Elijan bien, que bueno, al final lo que va a decidir si es una buena amistad o no va a ser el tiempo. Y nada, todo el mundo, como digo, toda persona que quiera emigrar, que tenga bien claro las cosas que suceden, consideren todas las opciones posibles y hagan lo que más les conviene y nunca se arrepientan de lo que hicieron. Así que bueno, esto ha sido todo. Recuerda que pueden escuchar el podcast a través de YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast y bueno, otras plataformas por ahí que pronto soltaré, pero bueno, más adelante. Así que nada, esto ha sido todo. Bye.